El motivo que nos convoca hoy es el trabajar mancomunadamente por la sociedad. Como norte, la salud. Y estamos llevando a la realidad una aspiración de nuestros viejos profesores. El profesor Pebet, el profesor Salamano, y este programa me gustaría denominarlo, este programa piloto, profesor doctor Ricardo Busó, que fue quien inició este grupo de estudio de cirugía del Parkinson. Yo siento que todos como ciudadanos tenemos obligaciones y deberes, y es por eso que es momento de poner en blanco y negro un poco de qué se trata esto. Seguramente el profesor Prinzo nos va a ilustrar mejor, pero básicamente, desde el año prácticamente 2006, es así, que está funcionando el grupo de cirugía del Parkinson que tuve el honor de integrar en su inicio, junto con Ignacio, junto con Humberto, junto con la profesora Ofelia Medina, Roberto Ventura y Ricardo Busó. Se han analizado 440 pacientes y se han operado 48 pacientes con total éxito. Son para casos selectos. Evidentemente no es todo el universo de Parkinson, pero a esas personas les cambia la vida, les cambia la calidad de vida. Pasan a ser personas que se pueden valer por sí mismos. Ese es el objetivo. El objetivo es la estimulación cerebral profunda, que es una intervención de entre 8 y 10 horas, compleja, donde se colocan neuroestimuladores en distintos núcleos, él va a explicar cuáles, no voy a hacer hoy un repaso anatómico, pero ese equipo es un equipo que vale 65 mil dólares, más los costos asociados de internación, más los costos del equipo de cirugía, más la evaluación y seguimiento. Estos pacientes tenían que ir a juicios de amparo. Dentro de 2 a 3 meses, ya comenzamos hace 2 meses con este trámite ante el Fondo Nacional de Recursos, esta técnica queda incorporada al Fondo Nacional de Recursos en forma universal para todos aquellos pacientes que lo necesiten y tengan una indicación precisa para enfermedad de Parkinson y distonía generalizada primaria, que son dos de los principales trastornos del movimiento. ¿En qué se enmarca esto? No voy a ser demasiado largo. Esto es un programa de salud cerebral que se enmarca con la revisión de la Guía Nacional de Epilepsia, realizada por la Cátedra y el Ministerio de Salud Pública, con participación de la doctora Vázquez, de la doctora Orellana y otros colegas. La incorporación en primera línea de tratamiento para la esclerosis múltiple del fingolimod, que estaba en segunda línea, con un programa nacional de ataque cerebrovascular en el cual la aplicación de trombolíticos, es decir, en los ataques cerebrovasculares isquémicos, se duplicó en virtud de establecerse como meta, se duplicó la cantidad de trombólisis aplicada frente a infartos cerebrales y se incorporó la trombectomía mecánica, que era también tiempo dependiente para cuando la obstrucción de la arteria es a nivel proximal. ¿Se terminó acá la neurología? No. Seguimos con la atrofia muscular espinal. Hicimos un plan específico en la atrofia muscular espinal con una visión global. Incorporamos dos fármacos que siempre iban a juicio, como el Spinraza y el Risdiplam. Pero además, vimos una visión holística o integradora a través de la Teletón y el Banco de Previsión Social con Crena de Ser, que es la rehabilitación también funcional, y ese es el asesoramiento, la asesoría genética, en fin, una serie de aspectos que son muy importantes. ¿Terminó acá? No. En noviembre viene la referente internacional Paola Barbarino, presidente de la Sociedad Internacional de Alzheimer, para validar nuestro primer programa nacional de demencias y Alzheimer, que va a tener una validación internacional, así como el programa nacional de stroke o ataque cerebrovascular la tuvo de la World Stroke Association, Organization. Y por si esto fuera poco, en octubre concurre el programa HERT y su plana mayor para hacer un abordaje de los factores de riesgo cardiovascular. Es un hecho que estaba en el tintero desde 2016. Nosotros lo pusimos arriba de la mesa, este año lo vamos a hacer, y esto está comprobado que va a disminuir los fallecimientos de causa cardiovascular, haciendo énfasis especialmente en diabetes e hipertensión arterial. Entonces, como estamos mostrando, esto no solamente se trata del gran logro hoy de inaugurar una nueva sala de neurocirugía modelo, en generar un centro de referencia futuro luego de este plan piloto y del liderazgo del doctor Villar y el liderazgo del profesor Prinzo en cirugía de epilepsia con su vasta experiencia, cirugía de Parkinson, emulando, me jugó una mala pasada ahí el nombre, el plan piloto de cirugía de epilepsia del cual el Hospital de Clínica hace referencia. Entonces realmente creemos que hemos hecho un abordaje integral de la especialidad, y quiero mencionar aquí en este momento a mis profesores, profesor Salamano, gran impulsor del tratamiento del ataque cerebrovascular, y al profesor Matías Pebet. Por supuesto, las nuevas generaciones, además está decirlo, que han colaborado. Que tengan buenos días.
Señor ministro, autoridades, para mí es una emoción realmente muy importante estar delante de todos ustedes hoy. Esto, lo que es la vida académica, la vida docente de cada uno de nosotros, realmente es una gran alegría poder contar con lo que hoy el Hospital Universitario nos ofrece, esa potencialidad que todavía nos queda por ofrecer. Hospital Universitario, Facultad de la Medicina, Universidad de la República. Realmente tenemos mucho, hay camino, se están marcando las líneas de trabajo, los logros se van a ver en el futuro. Para mí es una emoción, como vuelvo a decir, poder contar desde la perspectiva quirúrgica, porque no olvidar que nuestro hospital universitario es un hospital médico, quirúrgico, y que tenemos que proyectar ambas ramas hacia adelante, lo médico y lo quirúrgico. Creo que en estos momentos toca a la rama quirúrgica hacer su inserción en el Sistema Nacional Integrado de Salud, con una perspectiva de que todos los usuarios públicos y privados puedan tener una mejoría en su calidad de vida. Y retrotrayéndonos a lo que es la neurocirugía, la enfermedad de Parkinson, esto muy bonito que ustedes vieron de la estimulación cerebral profunda, quiero mencionar acá a alguien presente que está entre nosotros, que fue el que a mí me aportó la llave de poder iniciar en el Hospital Universitario la experiencia que es la cirugía que se aplica para colocar el electrodo en el cerebro, que se llama cirugía estereotáxica. En el Hospital Universitario, aquí tenemos al profesor Wilson, que fue el que inició el camino, estábamos recordando de cómo adquirir el equipamiento, ventas de rifas, kermeses, damas armenias para la colaboración de la compra de equipamiento que hoy disponemos. Por otro lado, tenemos también la formación universitaria y profesional que nos brindó otro colega que habría que hacerme referencia porque es un maestro para mí en la neurocirugía estereotáxica del Uruguay, que es el profesor doctor Víctor Soria. Y con esa conjunción se dieron en mí proyectar un equipo que hoy se conforma en cirugía de movimientos anormales y Parkinson con más de 9 especialistas, 6 colegas neurólogos, psiquiatras, asistentes sociales, todo un equipo que trabaja en pro de ver cómo podemos mejorar la calidad de vida. La estimulación cerebral profunda data del año 1987, los primeros estudios en seres humanos, aplicados en seres humanos, para el temblor esencial. En el año 1997 fue aprobado por la FDA, 1997. En el año 2002 se aprobó para la cirugía de la estimulación cerebral profunda en la enfermedad de Parkinson y en el 2003 para la distonía primaria generalizada. Todas alteraciones de movimiento que hoy tienen solución. Y como muy bien dijo el señor ministro, esto le va a llegar, va a ser de cobertura nacional, pero va a ser selectivamente muy protocolizado en la selección del paciente en estrictos, rigurosos protocolos que se basan en cánones internacionales, donde el paciente recorre con todas las diferentes estadías de 6 a 7, 8 meses, y la parte final, es decir, este paciente es candidato a cirugía, y ahí se aplican la modalidad de los tipos de cirugía. La alta tecnología internacional y la evolución habla de la estimulación cerebral profunda, que a manera de marcapaso, bien como muestra el video, se introducen en diferentes núcleos para el temblor, para la rigidez, para las disquinesias. Hay diferentes aplicaciones y en diferentes núcleos del cerebro. Eso por un lado, todo esto es un esfuerzo que uno solo no lo hace, hay atrás un equipo, así que también la alegría transmitida a todos los que trabajan conmigo en el equipo de cirugía de Parkinson y movimiento fenomenal. Ese equipo fue la conjunción de los colegas neurólogos dedicados a la sección de movimientos anormales y Parkinson, en donde el profesor Chousa y posteriormente el profesor Busó estuvo enmarcado en toda esa génesis, más los neurocirujanos que nos dedicamos a neurocirugía funcional. Esa conjunción creó en el año 2006 el presente equipo. Tenemos 15 años de trayectoria, una cantidad de pacientes evaluados, 48 portadores de marcapaso cerebral. Tengan idea que en el mundo hay 200.000 personas que portan su marcapaso. 200.000, tres estadios centenarios llenos de pacientes con su marcapaso cerebral. El 90% es para la enfermedad de Parkinson. 90% de esos 200.000. Y les quiero decir algo más. La estimulación cerebral profunda no termina acá. La estimulación cerebral profunda se aplica en cirugía de la epilepsia, en núcleos talámicos, en el núcleo anterior y en los núcleos centromedianos del tálamo. Se aplica para trastornos psiquiátricos, para la agresividad irreductible y el trastorno obsesivo compulsivo. Se aplica para los dolores corporales en núcleos como el hipotálamo posteromedial, para el dolor refractario crónico de esos que son imposibles de tratar con ningún tipo de terapia. La estimulación cerebral profunda tiene su lugar. Y como dato, también se está aplicando en trabajos experimentales en lo que es la parte de el Alzheimer. Se generan específicamente destrucción de los circuitos de la memoria y se colocan electrodos para ver cómo se puede reactivar la memoria. También es en los trastornos de adicción a diferentes tipos de drogas o fármacos. O sea, tiene un futuro de estimulación cerebral profunda muy importante. Creo que por aquí, más que nada, agradecerles, agradecer que podamos contar todo el equipo quirúrgico, estas nuevas salas de operaciones. Vamos a seguir avanzando en ese sentido. Y bueno, gracias a todos.